Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
Buenas tardes. La inflación en la zona del euro subió en noviembre 2 décimas hasta el 2,2% en tasa interanual. El dato, no obstante, se colocó 1 décima por debajo de lo estimado inicialmente. Excluyendo el impacto de la energía, los alimentos frescos, el alcohol y el tabaco, la tasa de inflación subyacente se mantuvo en noviembre en el 2,7%. Datos de inflación a los que miran unos mercados pendientes este miércoles de la Reserva Federal estadounidense. El mercado descuenta que bajará en 25 puntos básicos el precio del dinero en Estados Unidos. Juan Ignacio Crespo, analista financiero.
Todo el mundo está de acuerdo, o el 95% de los agentes de mercado encuestados están de acuerdo en que se va a producir una bajada de 0,25% del tipo de interés de objetivo que se plantea la Reserva Federal para que dentro de ese intervalo se mueva el interbancario un día en Estados Unidos, y que probablemente en las indicaciones para el año que viene pues se puede deslizar algún indicio de que la Reserva Federal pueda tomarse alguna pausa en la bajada de tipos, dado que la inflación parece que se resiste a seguir bajando en Estados Unidos.
Así las cosas, vemos a los índices europeos operar hasta ahora en positivo. El IBEX 35 lo hace con subidas del 0,61%, 11.659 puntos. Avances del 0,28% para París, del 0,33% para el DAX alemán, mientras que el Eurostoxx 50 se revaloriza un 0,4% a 4.962 puntos. Dentro del IBEX 35 es Grifols quien lidera las caídas, con una corrección del 2,5% hasta los 9,52 euros. En positivo es CaixaBank quien lidera los avances con subidas del 2,12%, avances de 2 puntos porcentuales también para Solaria y para IAG. En el mercado parisino, en el CAC parisino, subida para las acciones de Renault, arriba un 6%. Sube la compañía automovilística al calor de la noticia de que Nissan ha iniciado conversaciones con Honda para su fusión. El objetivo, competir en el mercado de vehículos eléctricos y plantar cara a grandes compañías como Tesla o los fabricantes chinos. Al calor de esta operación corporativa, como decimos, las acciones de Renault se disparan un 6,11% hasta los 47,22 euros. David Cortina, de Santander Private Banking.
Pues realmente interesante, sobre todo para Renault, que tiene participación en Nissan, que está valorada en 2.800 millones. Creemos que lo va a coger muy positivamente Renault. Nissan ha tenido un beneficio neto, una caída de beneficio neto del 94% en este primer semestre fiscal, es decir, datos muy malos, sobre todo por las ventas en Estados Unidos y China, y viene a competir pues con los vehículos chinos y con Tesla, que desde que ha entrado Donald Trump, vamos, desde que salió elegido Donald Trump, Tesla ha subido casi el 100% su cotización, está en máximos históricos.
Y subida en el DAX alemán para las acciones de Commerzbank, arriba un 3,45%, 15,91 euros, tras conocerse que UniCredit ha aumentado su participación global en la alemana al 28%. Patricia García, de Macroyle.
Por ahora ellos dicen que es una participación financiera, que no tiene interés más allá, pero yo creo que el tema es que están terminando de intentar no enfadar del todo al gobierno alemán, pero se quedan muy cerquita de ese 30% en el que tendrían que ya lanzar una OPA.
Y el gobierno aprobará la subida de la fiscalidad del diésel para equipararlo al de la gasolina en una norma independiente, aunque de momento no tiene garantizados apoyos suficientes para que salga adelante en el Congreso. El Gobierno incluyó esta subida del impuesto de hidrocarburos que paga el diésel, que supondría un aumento de 9,37 céntimos por litro, hasta un total de 0,47 euros el litro, igual que la gasolina, en su paquete fiscal, pero fue rechazado en el Congreso con los votos en contra de Podemos.
Otras noticias.
La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha declarado durante 35 minutos y únicamente a preguntas de su defensa ante el juez Juan Carlos Peinado, que la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. En esta ocasión ha sido citada para declarar sobre el software de la Universidad Complutense de Madrid. Antonio Camacho, abogado defensor de Begoña Gómez.
Mi cliente ha declarado, es lo que quería desde el mismo inicio del procedimiento, porque no tiene nada que esconder. Si no declaró antes es porque había una indefinición acerca de lo que se estaba investigando. Y uno, si es investigado, tiene que conocer qué es lo que se investiga.
Y el instructor del caso Koldo en el Supremo, Leopoldo Puente, ha acordado solicitar el suplicatorio al Congreso de los Diputados para el exministro José Luis Ábalos al apreciar indicios de hasta 4 delitos, integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Continúan escuchando Radio Intereconomía, pueden seguir informados en intereconomía.com.
Estas llamadas son incidencias reales.
No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo.
El calentador, que no funciona.
No hay luz y se me está descongelando todo.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes.
Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Circo Alegría presenta en Madrid el nuevo Circo Alegría On Ice 2. Un espectáculo totalmente nuevo que te dejará sin palabras.
Nuevos números, acrobacias imposibles, equilibrios asombrosos, contorsionistas increíbles y divertidísimos payasos.
Gran carpa junto al Palacio de Hielo. Auténtico circo sobre hielo. Ahora más sorprendente que nunca.
Compra ya tus entradas en circoalegría.es y descubre lo nuevo de Circo Alegría.
Comer como en casa, pero sin cocinar. En Grupo La Muñoza llevamos lo tradicional a otro nivel. Platos caseros con un giro fresco, llenos de sabor y buena energía. Comida auténtica, con ingredientes de cercanía y ese toque familiar que siempre reconforta. Estamos en la calle Atocha 54. Y para los más valientes, el Muñocito, nuestro famoso bocadillo de huevo frito. Recuerda, Grupo La Muñoza, calle Atocha 54, Madrid.
Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche.
Empieza a media sesión, edición en el Ecuador de la semana, en el que repasamos la actualidad económica de esta mañana, luego analizamos la marcha de los mercados. Nos ayuda Alberto Matellán, economista jefe de Mapfre Inversión. Y en tiempo de tertulia tenemos a Juan Carlos Higueras, profesor de EAE Business School, y a Pablo Alcalá Santaella, profesor de Economía del CEU.
Esto es A Media Sesión, con Rafa Jiménez. Radio Intereconomía.
A partir de la una comenzamos con Castellana Consultores, en concreto con Jaime Manzano, con quien hablamos sobre las implicaciones fiscales que nos puede suponer una buena noticia, como es ganar un premio en la lotería. Hablamos también de la experiencia gastronómica que trae comer en Lar de Domingo y terminamos con la transformación digital, que nos acerca Xerox este miércoles de la mano de Fernanda Franco, responsable de marketing en Canal. Luego, en el Pulso Geopolítico, recogemos las últimas noticias que han llegado a nuestra redacción en ese panorama internacional que tanto nos interesa, y profundizamos en la situación, tanto interna como externa, de Irán. Una vez todos sus proxies han ido cayendo en un efecto dominó, ya no tiene a Hamas, ya no tiene a Hezbollah, ya no tiene a Bashar al-Assad. ¿Esto qué supone para Irán? ¿Cómo lo posiciona geopolíticamente? ¿Qué van a hacer los ayatolás? Hablamos también del papel geopolítico, en este caso, de un socio europeo fundamental dentro de la Unión. De hecho, es la única potencia nuclear de la Unión Europea, Francia, que vive sumida en una importante crisis política interna y que va retirándose de sus posiciones, lo lleva haciendo años, por ejemplo, en el África francófona, lo que ha permitido a otros intereses como los mercenarios rusos ocupar posiciones en el Sahel. Por lo tanto, ¿dónde está Francia en lo geopolítico y hacia dónde quiere ir? Todo esto durante los próximos minutos. Empieza media sesión, son 2 horas de información, contenidos y entrevistas que son posibles gracias a Sergio Rodríguez, Ángeles Lozano y nuestros técnicos Miguel Barderas y César García.
A media sesión.
La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que la Comisión Europea nos exige, nos pide, nos reclama una reforma fiscal que suba los ingresos por impuestos de nuestro país. Dice que eso es a cambio de los 140.000 millones de euros que recibimos en fondos europeos. Ha sido en la sesión de control al Gobierno. Montero insiste en que España tiene un ratio de ingresos sobre PIB que es 4 puntos inferior a la media europea y que lo pretenden corregir con su reforma fiscal, la que han comprometido con el plan de recuperación. De tal manera que la incautación fiscal de este Gobierno ha sido motivo de enfrentamiento en el Congreso entre Cuca Gamarra, desde el PP, y la propia ministra de Hacienda. Las escuchamos.
¿Usted lo que quiere es que la tarta crezca? ¿Pero para qué? Para comérsela ustedes solos, mordida a mordida. Mire, le hago una propuesta para que el número de impuestos que ustedes han subido baje en la próxima sesión de control. Ayer el Senado aprobó una propuesta del Partido Popular, la fiscalidad cero para los afectados por la dana en Valencia y Castilla-La Mancha, porque lo que no se puede hacer es intentar recaudar todavía más a costa de la desgracia de la gente, como usted pretende.
4 puntos por debajo nuestro país respecto a la media europea de ingresos en relación con el PIB. Le digo más, señora Gamarra, la Comisión Europea exige al Gobierno de España que haga una reforma fiscal que le haga que suba los ingresos en nuestro país después de estar recibiendo 140.000 millones de euros de los europeos.
Así que la licenciada en medicina, que nos quita cada vez más dinero escudándose en Europa, esconde, porque saberlo debe saberlo, que no es lo mismo presión fiscal que esfuerzo fiscal. Esconde que la macro española crece por gasto público y por creación de empleo público, y que eso no es riqueza para el ciudadano. De tal manera que no es lo mismo el ratio entre PIB y recaudación de un danés, que sí tiene un sueldo digno y gana muchísimo más que un español, que el ratio entre PIB español e ingresos por impuestos. Esta señora se olvida de que esos ingresos no los paga el PIB, los pagan los ciudadanos de a pie, los que están empobrecidos, los que ganan la mitad o un tercio que sus homólogos europeos y que están al límite de sus capacidades. Pero claro, la pobre licenciada en medicina, que lleva décadas viviendo del sueldo que le pagamos todos los contribuyentes, por cierto, más de 110.000 euros, desde ellos es bastante sencillo hablar de que tenemos que pagar más impuestos. Es el cinismo que tienen las castas. Por otro lado, esta tarde, y ya con las bolsas europeas cerradas, termina la reunión de 2 días del Comité de Mercado Abierto de la Fed, en la que se espera que la máxima autoridad monetaria de Estados Unidos baje por tercera vez y por tercera reunión de forma consecutiva su tipo de interés, en este caso en un cuartillo. Una vez confirmado el recorte, lo que interesa es saber qué es lo que hará la Fed en materia de tipos a partir de ahora. Parece que la palabra clave es cautela. Araceli de Frutos de Alaja y Araceli de Frutos EAFI.
Han dado esa bajada de 25 puntos básicos, llevando el rango de 4,25 a 4,5. Lo interesante, bueno, pues como últimamente pasa, ¿no? Es la conferencia de prensa que de Powell posterior a esta reunión, que ahí puede, bueno, pues dejar abierta la puerta a una pausa en la política monetaria expansiva de recortes de tipos de interés, de cara a, bueno, pues ver un poco cómo se implementa la política económica de nuevo gobierno de Donald Trump y las consecuencias que tiene, ¿no?
Sabemos que Powell, si tiene ahora mismo un elemento perturbador de sus políticas que no provenga de la macro, ese es el presidente electo, Donald Trump. No obstante, tras la beligerancia extrema de la campaña, parece que Trump está rebajando el tono con el presidente de la Fed, y sobre ellos comentaba esta mañana en Capital Intereconomía Juan Ignacio Crespo, analista financiero y estadístico del Estado.
Van a convivir mal porque Trump querrá, como es natural en él y como lo fue en la primera etapa, en su primera presidencia, querrá una bajada de tipos de interés más rápido, y la Reserva Federal, como se quedó muy escocida después del error que cometió con el cálculo de la inflación allá en los años 21-22, pues querrá ser muy prudente para que no haya un repunte de la inflación que ellos no puedan controlar a tiempo.
El mundo que se adivina tras la toma de posesión de Trump el 20 de enero del 25 va a estar condicionado sin duda por los aranceles, por una cierta desglobalización. No obstante, hay sectores como el del automóvil que lo están pasando mal y que están intentando poner freno, sobre todo los fabricantes europeos tradicionales, a la explosión que llega desde las marcas eléctricas chinas, también a las ventas de Tesla, de ahí que Nissan y Honda estén explorando posibilidades para una futura colaboración, una cierta unión, que esto sin duda pueda servir como elemento de protección y de aumentar sus posibilidades de mantenerse en el mercado. Sobre ello hablaba Patricia García, socia fundadora de MacroYield.
Estamos hablando de culturas muy distintas a lo mejor entre las compañías, pero es lógica porque los fabricantes de coches chinos han acelerado muy deprisa. Yo creo que nos ha cogido con el pie cambiado tanto a las automovilísticas europeas como a las japonesas, y se tiene que poner las pilas para, bueno, pues para ayudarse entre ellas, bueno, pues a intentar innovar e intentar llegar a los precios chinos y a la tecnología china.
Un apunte antes de irnos con los mercados sobre deuda de conjunto de las administraciones públicas. Ha cerrado octubre en 1.628.000 millones de euros. Ha bajado, no llega, casi 8.000 millones respecto de la cifra de septiembre, pero es 55.000 millones más alta esta cifra que hace un año. Seguimos en torno, no ya en la cifra absoluta, de cifras récord, prácticamente ese 1.630.000 millones es en torno a la cifra mayor de toda la historia de la deuda de nuestro país y sigue siendo superior a nuestro PIB. En cualquier caso, como digo, una deuda que va a costar muchos años rebajar. Pasan 17 minutos sobre el mediodía. Vamos con Ángeles Lozano y toda la información bursátil. Ángeles, bienvenida, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Por fin tenemos una sesión de toma de posiciones de entrada de los inversores en el mercado. El selectivo español recupera los 11.600 puntos, está en 11.665 con una subida del 0,7%. En las otras plazas europeas estamos viendo ganancias del 0,4% en Frankfurt y en París. La bolsa de Milán gana medio punto porcentual y el FT100 de Londres sube un 0,2%. Esto en una jornada en la que estamos todos pendientes de la Reserva Federal estadounidense y en la que también hemos conocido ese dato de IPC final en la eurozona correspondiente al mes de noviembre. Se ha situado en el 2,2% frente al 2,3% esperado. Enseguida preguntaremos a los expertos por la trayectoria de los precios y por las futuras decisiones del Banco Central Europeo. Una jornada en la que estamos pendientes del sector automovilístico. Los movimientos corporativos animan a estas compañías. Por ejemplo, las acciones de Renault suben en torno a un 5% en la Bolsa de París ante la posible integración entre Honda y Nissan. El grupo francés tiene una participación del 36% en Nissan y eso está haciendo que los inversores se fijen en estas empresas tan castigadas en bolsa a lo largo de este año. En el sector bancario, UniCredit también es protagonista. En medio de su OPA sobre Banco BPM, ha elevado al 28% su participación en Commerzbank y el banco alemán reacciona con subidas en la bolsa de Frankfurt. Ahora mismo el Commerzbank está ganando un 3,35%. Si nos fijamos en el IBEX 35, hoy tenemos menos valores con caídas que con avances. Lo peor para Grifols, que se deja un 2,5%, había subido mucho la pasada semana con las novedades sobre refinanciación de su deuda. Cotiza en 9,53, cae un punto porcentual en Agas y también está perdiendo posiciones Puig, que se deja los 18 euros por acción. Entre los que suben destacamos a CaixaBank y a la compañía aérea IAG. Ambas están subiendo un 2% en el caso de IAG, tocando máximos históricos, y hoy rebote para Solaria, otra de las empresas con un duro castigo este año, que avanza un 1,95%. Si nos fijamos en el Eurostoxx 50, aquí lo que tenemos es a los títulos de Pernod Ricard perdiendo un 2%, encabeza la lista de descensos. Entre las subidas, a Philips, que gana un 1,8, o Santander, que sube un 1,6. Y en la City británica, los títulos de empresas como IAG están entre los más alcistas. Sube la aerolínea un 1,7%. El banco Lloyds también gana 2 puntos porcentuales, entre los que pierden AstraZeneca. Y los futuros estadounidenses, que vienen con subidas en el entorno del 0,25 punto porcentual, del 0,25% en los tres índices, en el Nasdaq, S&P 500 y en el Dow Jones. Además de esa reunión de la Fed, hoy vamos a conocer solicitudes semanales de hipotecas, datos de viviendas iniciadas en noviembre, y compañías como Micron Technology o General Mills se presentan resultados.
Gracias, Ángeles. Vamos con los componentes del selectivo.
En a media sesión, el IBEX 35.
Empezamos por Acciona, que avanza, lo hace un 1,75% y se coloca en 110,60 euros.
Su filial de energía renovable sube un 0,5 punto porcentual en 18,51.
Acerinox arriba un 0,86%, se coloca en 9,33 euros.
ACS gana un 0,6%, el precio en 48,22.
Aena gana algo más de 0,5 punto porcentual, 0,55 hasta 199,40 euros.
La central de reservas de viajes Amadeus sube un 0,9%, 68,20. Último cambio.
ArcelorMittal gana 0,5 punto porcentual, 23,02 euros por acción.
Y sube el sector financiero. Ayer ponía lastre al IBEX 35, hoy aporta puntos. El BBVA gana un 1,25, 9,63.
Sabadell arriba un 1,17% hasta 1,90 euros.
Muy buen tono en Santander, que recupera un 1,5 y se compra y vende en 4,52.
Bankinter arriba un 1,64%, se coloca en 7,44 euros.
El más alcista es CaixaBank, sube 2 puntos porcentuales hasta 5,19 euros.
Unicaja avanza algo más de 0,5 punto porcentual para irse al 1,24 euros por título.
Volvemos al orden alfabético y a las pérdidas con Celnex. La compañía de torres de telecomunicaciones pierde un 0,7. El precio cae a 30,76.
Logista sube un 1,27%, 28,60 euros.
Entre los más castigados en Agas, se deja un 1,15, 12,09, último cruce.
Endesa también pierde 0,5 punto porcentual, 20,47 euros.
Movimientos estrechos a la baja para Ferrovial, que se cambian 40,70.
Fluidra no tiene cambios hasta ahora, 24,5 euros.
Encabezando las pérdidas, Grifols, la compañía de hemoderivados, baja un 2,7, cotiza en 9,5 euros.
Iberdrola consolida niveles en 13,19 euros.
También consolida la consultora tecnológica Indra en 16,62.
Inditex avanza 0,5 punto porcentual, la matriz de Zara se coloca en 50,44 euros.
La Socimi Colonial se cruza en 5,14, sube un 0,4%.
IAG arriba casi un 1,90%, 3,66 euros por acción.
Laboratorios Farmacéuticos Rovi cede medio punto porcentual hasta 61,15.
Mafre recorta un 0,16%, 2 euros 47 céntimos para la aseguradora.
Merlin Properties sube un 0,8, consolida los 10 euros por acción en 10,14.
Naturgy en niveles de apertura, 23 euros con 10 céntimos por título.
La compañía de cosméticos Puig pierde los 18 por acción en 17,97, baja un 0,9%.
Redeia sube un 0,18%, 16 euros 60 céntimos.
Repsol arriba un 1,32, cotiza en 11,17.
Sacyr recorta un 0,19% y coloca sus acciones en 3,13 euros.
Y rebote para Solaria de casi 2 puntos porcentuales, lo que deja el precio en 8,36 euros.
Terminamos en negativo con recorte moderado, el que se apuntan a esta hora las acciones de Telefónicas del 0,22%, se van a los 4,03 euros.
A media sesión, con Rafael Jiménez. Porque a media sesión, el mundo gira más allá de la bolsa.
¿Buscas una experiencia que vaya más allá del sabor? Con Chocolates Clavileño, no solo degustas, sino que también saboreas emociones. Desde el intenso cacao puro hasta la variedad de sabores, cada bocado es una aventura para tus sentidos. Descubre el placer que trasciende el paladar. Chocolates Clavileño, donde cada chocolate es una emoción.
A media sesión, con Ángeles Lozano. Porque a media sesión, el mundo gira más allá de la bolsa.
Recibimos ahora a Alberto Matellán, economista, jefe de Mafre Inversión, para comentar todo lo que sucede en los mercados. Alberto, muy buenas tardes y bienvenido.
Hola Ángeles, muy buenas tardes.
Finaliza 2024 con la vista puesta en la última reunión del año de la Reserva Federal. Esta tarde conoceremos a las 8 el desenlace y a las 8:30 hora española hablará Jerome Powell. ¿Qué mensaje puede lanzar? ¿Qué crees que va a decir sobre las decisiones que adoptará el Banco Central estadounidense el próximo ejercicio?
Bueno, estamos en diciembre, con todo prácticamente cerrado, y sería muy raro que sorprenda al mercado en este contexto, ¿no? Piensa que en diciembre hay menos liquidez de lo habitual, carteras cerradas, con lo cual lo normal es que haga lo que el mercado espera, que es reducir 25 puntos básicos y lanzar un mensaje bastante neutro, en el que si se tiene que salir del guión para algo, será posiblemente para decir que no hay por qué bajar mucho los tipos, ¿no? Es decir, que lo que algunos analistas de mercado llaman un hawkish cut, es decir, una rebaja, pero con un mensaje no tan bajista. Pienso que irá por ahí, pero insisto, de forma tremendamente suave y dejando todas las opciones abiertas, porque no es momento de sorprender al mercado para nada.
En el caso del BCE, ¿cuál crees que va a ser su hoja de ruta en los próximos meses? Hoy hemos conocido ese dato final de IPC de noviembre, se ha situado en el 2,2%. ¿Dónde podría estar el suelo de los tipos de interés con estos niveles de inflación?
Bueno, el BCE es claramente bajista, más que la Fed. Y lo cierto es que el mercado está previendo unos niveles de tipos que, si los comparamos con la situación macro pura y dura, pues cuesta un poco verlos, y me explico. El mercado, ahora mismo, si te metes en unos datos de mercado, está previendo que el BCE baje hasta el entorno del 1,5, 1,75. Eso se compara con unas previsiones de inflación para el año que viene de algo por encima del 2%, 2,1, 2,1, y de un crecimiento europeo en el entorno del 1,3, 1,4, depende qué cifra mides, pero más o menos esa es la idea, ¿no? Con lo cual estamos hablando de un crecimiento nominal, haciendo muy simplificando muchísimo las cosas, de en torno a 3,5, 3,6, 3,7, y en ese contexto tener tipos muy por debajo de eso, en el 1,5, a mí me cuesta verlo. Perdón. Me cuesta verlo porque, en tanto que la inflación no sea muy, muy, muy baja, cuando digo muy baja me refiero a cifras de 0,5, 1, tener unos tipos muy claramente por debajo del crecimiento nominal, a lo que nos lleva es a digamos, de algún modo, excesos de liquidez, ¿no? Con lo cual, entiendo por riesgos de distintos tipos que el BCE sea bastante bajista, pero creo que la situación macro implica pensar que en algún momento se debe parar, posiblemente por encima de esas cifras que el mercado espera.
¿La inflación se situará, según tus cálculos, en ese entorno del 2% deseado por la entidad central en los próximos meses?
Pues aproximadamente sí. La inflación de consenso la vi hace un par de días. No creo que haya cambiado mucho. Está en torno al 2,1%. Me refiero al consenso de Bloomberg. Y a nosotros nos encaja perfectamente esas cifras con algún matiz importante, que es el siguiente. En Europa, para mal, la inflación depende muchísimo de un elemento muy volátil, que es la energía, y la energía ya nos ha dado sustos en ambos sentidos en los últimos meses. Y por otro lado, depende mucho del exterior en general, no solo de la energía, sino que depende también mucho de precios que vienen de fuera. Es decir, estas dos circunstancias hacen que la inflación sea, uno, menos controlable por los poderes públicos en general, y dos, menos sensible a la herramienta tipos, que al final es una herramienta líquida. ¿Qué quiero decir con esto? Que la inflación no es automáticamente controlable por los tipos, mucho menos en Europa que en Estados Unidos. Por tanto, el hecho de bajar los tipos o no, sí que depende en parte de esa inflación, pero también depende de otras cosas que son, por ejemplo, riesgos de crecimiento, que es lo que están haciendo y utilizando para justificar esos tipos. Pero, resumiendo, sí creemos que la inflación estará en el entorno de esos niveles, pero todo apunta a que más bien tirando hacia arriba que hacia abajo. Y eso es lo que me lleva a sospechar que los tipos posiblemente bajen menos que lo que el mercado espera.
Es el momento de hacer balance del ejercicio bursátil. Podemos decir que en Europa ha sido un buen año, salvo excepciones, como por ejemplo la del mercado de París. ¿Qué balance harías tú? ¿Qué es lo que te ha parecido más significativo de este ejercicio que vamos a terminar?
Bueno, el mercado europeo, fíjate, lo de buen año, yo estoy de acuerdo contigo, me parece una buena calificación, pero hay opiniones para todos los gustos, porque al final, como sabes bien, eso depende con qué lo compares, ¿no? Entonces, hay mucha gente que, claro, un ahorrador, un inversor puede decir, oye, pues si en lugar de invertir en Europa, que más o menos ha subido en torno a un 7-8%, según que dice Mires, podría invertir en Estados Unidos, que ha subido un 20 y pico. Entonces, desde ese punto de vista, Europa ha ido mal, pero si lo comparamos, porque yo estoy de acuerdo contigo y pienso que es bueno, porque la comparación, yo creo que no es esa, la comparación es las cifras y los titulares macroeconómicos de Europa no han dejado de ser negativos durante todo el año, mucho más los titulares que las cifras, también hay que decirlo. Y a pesar de eso, las bolsas europeas han subido, pues eso, un 7-8%, depende de cuál mires. Con lo cual, me parece que efectivamente ese balance en sí mismo es bueno. Además, hay que añadir que esas subidas se han producido en un entorno en el cual no ha habido un exceso de liquidez como en el pasado. Es decir, es verdad que el BCE ha comenzado a bajar tipos, pero eso no se ha traducido en inyecciones de liquidez masivas como ocurría antes. Por tanto, las subidas europeas, buenas o malas, se han basado en parámetros quizá más fundamentales que años anteriores. Con lo cual, por esas razones, yo pienso que el mercado europeo se ha comportado bien este año, aunque es verdad que podría haber sido mejor. Dicho esto, creo que el año que viene va a ser incluso mejor que este para Europa.
Uh-huh. Enseguida hablamos de perspectivas. En Estados Unidos, algunos índices van a cerrar en zona de máximos históricos. Ahí sí que podemos decir que un 2024 excelente, ¿no?
Sí, efectivamente, justo eso es lo que comentábamos, ¿no? Estamos hablando de, según que dice Mires, también cifras del 25 o 27% en el año, que son bastante buenas, bastante, bastante buenas, y más si lo comparamos con el resto de mercados. Europa, como decíamos, el rango del 7-8, tienes Japón en el rango del 16-17%, con lo cual, efectivamente, este año Estados Unidos ha sido la estrella, y ha sido la estrella además porque durante todo el año no ha parado de mejorar su expectativa macroeconómica, no ha parado de sorprender positivamente con datos económicos de crecimiento. Y además, en un año en el que ha habido un cambio de gobierno y donde ha habido muchísimo ruido sobre las elecciones y el nuevo gobierno y las medidas que hará. Entonces, esto da cierta esperanza también sobre Estados Unidos. En el caso americano, sí que ha habido inyecciones de liquidez, pero no de la Fed, que ha sido negativa, sino porque tanto optimismo ha llevado a que el propio mercado genere liquidez. Es decir, lo que llamamos la liquidez endógena o un mecanismo multiplicador de mercado ha funcionado muy bien y hace que, bueno, pues eso se autoalimente. Y además, hay una tercera cuestión que me parece muy positiva, y es que esto es un reflejo de que en el pasado Estados Unidos ha invertido, ha realizado una inversión productiva, un CAPEX, muy superior a otras regiones como por ejemplo Europa. Y eso ya veníamos diciendo hace años que se convertiría en más productividad y mejores cifras macro. Ahora bien, todo esto tiene también una parte negativa, y es que los índices americanos están tremendamente concentrados, mucho más que los europeos. Y como bien sabes, ha subido ha subido mucho, pero la subida se concentra muchísimo en ciertas empresas, en ciertos sectores. Y eso, pues bueno, tiene sus riesgos. Los riesgos de que estos sectores se den la vuelta o los riesgos de que el resto de la economía no esté a la altura. Bueno, son riesgos que están ahí. Veremos si el año que viene se materializan o no. Esperemos que no. Pero por el momento disfrutemos que efectivamente ha sido un año muy bueno en Estados Unidos.
Pues vamos ya, Alberto, con las perspectivas. Me decías que crees que va a ser un buen año bursátil en Europa. ¿Qué pronósticos estáis manejando?
Pues bueno, me gustaría pensar que sí. Nosotros no tenemos de forma pública una cifra de subida para el año que viene, pero sí pensamos que la situación para Europa y para Estados Unidos, los dos en bolsa, va a ser positiva. Básicamente, ya centrados en Europa, primero, porque las expectativas de crecimiento para Europa se espera que se recuperen el año próximo. No mucho, tengo que decirlo. Sigue siendo, por muchas razones que no extender ahora, un crecimiento tremendamente débil, pero sí superior al de este año. Y no solo eso, sino que en el balance de riesgos hay hay más riesgo positivo que negativo. Es decir, los datos y las expectativas han sido tan malos que recogen todos los posibles factores negativos y muy pocos de los positivos, con lo cual el riesgo de que esa expectativa sea mejor de lo previsto pues no es pequeño, y eso es un factor positivo. Hay otro factor positivo, que es el efecto externo de tirar de Estados Unidos, tire de Europa, que Asia tire de Europa, también es positivo, con lo cual sí nos parece un balance bastante llamativo. Y por último, una cuestión, parece más atractivo en una asignación de activos la parte de bolsa que la parte de renta fija.
Ya para terminar, ¿alguna idea de estrategia que estáis recomendando desde MAFRE? ¿Qué sectores o mercados os gustan especialmente para los próximos meses?
Pues mira, como idea general, me quedaría con la que te acabo de decir, ¿no? Piensa que en MAFRE tenemos muchas carteras y la recomendación para cada una es diferente. Por eso, de forma global, no hacemos nada más que una recomendación de desnación de activos. Y en este sentido, lo que te acabo de decir, nos parece más interesante la renta variable en general que la renta fija, básicamente porque la combinación de riesgos es más favorable, ¿no? La renta fija tiene mucho más riesgo de ir mal que de ir bien. Y la renta variable tiene un riesgo más equilibrado. Básicamente esa es la combinación. Por lo demás, lo que sí me parece interesante para el oyente, para el pequeño ahorrador, que posiblemente es muy distinto que para una cartera MAFRE o de un fondo, de un balance, es lo de siempre, ¿no? La recomendación es el inversor profesional el que define la cartera, es el ahorrador el que define los objetivos de la cartera, los plazos y todo lo demás. Por eso creo que es la mejor recomendación que le podemos hacer a un oyente, es esa. Ahora que estamos a final de año, con tranquilidad, sin ninguna prisa, que revise sus objetivos vitales y en función de eso que revise sus inversiones.
Pues es una buena recomendación, como siempre, Alberto Matellán, economista, jefe de MAFRE Inversión. Esta es nuestra última entrevista de este 2024, en el que hemos vuelto a contar con vuestra colaboración, que apreciamos muchísimo. Te doy las gracias especialmente a ti y a tu equipo. Tendremos muchas conversaciones, muchas entrevistas a lo largo del próximo ejercicio. Que tengáis un fantástico 2025 y que disfrutéis muchísimo de las fiestas. Suerte y salud.
Muchas gracias, Ángeles. Muy feliz Navidad para ti y para todo el equipo también. Es un verdadero placer trabajar con vosotros. Hablamos muy pronto.
Gracias.
Ya se acerca la Navidad y llega el momento de ir pensando qué vamos a hacer, ¿verdad? Porque habrá que juntarse con los amigos, la familia o los compañeros y celebrar las fiestas como se merecen. Y para hacerlo bien, nada mejor que ir directamente al Corte Inglés, porque encontrarás lo más especial para elegir. Por ejemplo, para mi cena de amigos, fundamental elegir un buen vino y algo de cava, además de unos ibéricos de bellota y algo de marisco gallego. Por supuesto, el plato principal lo tengo claro, una buena carne o un buen pescado de calidad, como los del Corte Inglés, y siempre pues saldrán buenos. Aunque si al final nos juntamos muchos, lo cojo recién hecho en platos preparados que también están buenísimos y me dejo de cocinar. Además, en el Corte Inglés se pueden reservar con antelación tu pedido de carnes, pescados, mariscos, charcutería e incluso platos preparados y pastelería, y recogerlo el día que quieras, recién preparado, sin esperar. Y si andas liado, ya sabes que puedes hacer tu compra online o también por la app y te lo llevan a casa gratis, con todo lo que quieras, el turrón, los dulces de Navidad, los panetones y los bombones para regalar. Más fácil imposible en Supercor, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Ricardo, por favor, ¿puedes decir algo?
Nada, ni mu. Espera, espera, que esto no falla. Ricardo, oye, que el tango está muy bien. Pero ¿dónde esté una jota?
Ahí te has pasado.
Qué va, mira, sin ni pestañea.
Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910 10 21 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así, Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Estas Navidades regala una piel radiante con Foreo, el dispositivo Verdos de microcorrientes para un rostro tonificado y un aspecto más joven. El dispositivo Luna 4 para una limpieza profunda y suave. Y para un cuidado completo, descubre la máscara de luces LED e infrarrojos de Foreo. Regala una piel perfecta, suave y luminosa. Encuentra Foreo en El Corte Inglés, en foreo.com y Amazon.
Generosidad, justicia, amor. Los mensajes que estos días inundan nuestras calles deben ser la expresión sincera de las gentes que quieren compartir su felicidad con los demás. También nosotros, la gran familia de Dehesa de los Canónigos, queremos ser un trocito de Navidad que repartas con los que más quieres. Dehesa de los Canónigos. Feliz Navidad.
Estamos en constante cambio. El mundo cambia, cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En A Media Sesión, la tertulia económica.
En la que contamos en esta ocasión con Juan Carlos Higueras, profesor de IAE Business School. Juan Carlos, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con Pablo Alcalá Santaella, profesor de Economía del CEU. Pablo, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafael, el placer es mío.
Tenemos referencia hoy, la Reserva Federal comunica decisión sobre tipos de interés. Juan Carlos, espera bajada, pero ya estaba descontado, pero también se espera moderación, un cierto cambio de discurso para 2025, que seguirá habiendo recortes, pero menos. Bueno, el planteamiento al final de la Fed, teniendo en cuenta además que llega Trump y que tiene sus medidas, que probablemente algunas generen una ola de inflación, pues todo lo proteccionista genera subidas de precios. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues lo veo con que están tomando el tema con mucha cautela. Primero por el cambio, efectivamente, de presidente en la Casa Blanca, porque efectivamente Trump va a hacer cambios que va a suponer probablemente más inflación, pero también porque la economía todavía no muestra signos de que esté despegando. Entonces lo que quieren es moderar proyectada, o sea, tiene una moderación muy proyectada para 2025. Que dicen algunos expertos que puede haber hasta, pues yo diría que hasta 4 bajadas a lo largo del año que viene, dependiendo de lo que quiera hacer Trump, pero que lógicamente, si no has controlado todavía la inflación, me parece recordar que la inflación estaba por encima, la subyacente por encima del 3%, ahora sí, y creo que el del último mes había subido también la inflación. Pero es que también la tasa de desempleo también ha aumentado poquito, pero también ha aumentado en el mes de noviembre. Es decir, pues tienen que tener máxima cautela,
claro,
indudablemente. Como además tiene que estar alineado con lo que dice el Banco Central Europeo, ¿no? porque también los dos, como yo digo siempre, bailan juntos este tango, pues tampoco en Europa estamos como para bajar con mucha alegría los tipos. Y lógicamente, lo que tampoco quieren es que el dólar se debilite. Es otra de las cosas que imagino que Trump va a reforzar, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a ver cómo afecta eso ya no a Estados Unidos, sino al resto de la economía mundial.
Una Fed que, como estábamos hablando, puede modular sus expectativas para 2025 en función de la llegada de Trump, pero respecto de ese baile conjunto, de ese vals que apuntaba Juan Carlos, bailan siempre los dos bancos centrales, va a tener dificultad para mantener una cierta armonía y no pisarse, porque la verdad la economía estadounidense va razonablemente bien en cuanto a crecimiento, sí. Mientras que en Europa tienes una Alemania que está coqueteando con la recesión continuamente, tienes una Francia con un endeudamiento brutal, con una prima de riesgo que se dispara porque hay una inestabilidad política. No sé si va a ser posible una cierta armonización, Pablo.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho Juan Carlos, una cosa, que vaya a haber cuatro bajadas de tipos el año que viene. Yo creo que la Fed se va a desmarcar del BCE y no va a hacer bajadas de tipos, y me explico por qué. A ver, las políticas de Trump ya veremos en qué se quedan, pero en el momento lo que ha anunciado es, aparte del proteccionismo, que es inflacionario, recordemos que la Fed tiene, a diferencia del Banco Central Europeo, que solo tiene la función de control de la inflación, tiene control de la inflación y del desempleo. Entonces, probablemente las políticas de Trump, si son las anunciadas, creen empleo, pero también disparen inflación. Entonces, ante ese escenario, no deberían de bajar tipos. ¿Por qué creo que pueden disparar inflación? Una de las cosas que ha anunciado, si de verdad se cumple, es un recorte masivo de gasto público. Eso moderaría la inflación. Moderaría la inflación con respecto al proteccionismo tan tremendo. Pero es que si bajas impuestos a raíz de ese descenso del gasto público, también generas inflación. Entonces, yo creo que las tendencias inflacionistas van a ser mucho más fuertes que las deflacionistas, y además el mercado de empleo recordemos que al final del primer mandato de Trump estaba en mínimos históricos. Yo creo que puede volver a eso con las medidas proteccionistas de Trump, de subvencionar empresas, recuperar empresas que vuelvan a Estados Unidos. Ahora, la inflación probablemente se dispare, entonces no creo que vayan a subir tipos, pero yo sí creo que se van a desmarcar de Europa y que van a mantener estable. De todas formas, todo esto es política ficción, porque los políticos anuncian unas cosas que luego a lo mejor no tienen el calado que dicen. Es decir, ya veremos.
¿De verdad? Sí. Hemos perdido la inocencia,
Hemos
Pablo.
Perdido la inocencia.
Pues
sí,
ya era hora,
sí.
Porque vaya tela. Sí, sí. Vaya tela. En España, Juan Carlos, lo que sí hemos visto, que a mí me ha sorprendido gratamente, es un Escribá que se ponía un poquito el traje de técnico y se quitaba el de hooligan de Moncloa, y en su informe último ha dicho que la economía española va a seguir avanzando, en el Banco de España lo dice, pero por el consumo privado. Como riesgo ve precisamente políticas de Trump que nos pueden dificultar ciertas cuestiones, pero en cualquier caso pide recortes de gastos, y esto no le gustará seguro a quien era su jefe hasta hace nada, que si es algo es pródigo con el gasto.
Pues sí, efectivamente. Hay que ver cómo cambian de opinión continuamente algunas personas, según en el lugar donde estén. Indudablemente, pues la economía parece ser que va a crecer este año pues en torno al 3% o algo así, ¿no? Y el año que viene va a seguir creciendo. Sí. Pero bueno, es de verdad que ha dicho que sobre todo va a ser consumo privado, pero también el público, como motores de crecimiento. Es decir, cuidado, porque el gran problema que veo es, vale, pues todo está muy bien, pero es que seguimos teniendo déficit, que no cumplimos las reglas fiscales, y seguimos teniendo los problemas estructurales de gestión y de nuestras administraciones públicas en cuanto a gasto público, ¿no? Y de reformas fiscales, en cualquier caso. Es decir, le ha faltado decir, dejad de gastar más y más cada día, ¿no? Sí. Porque a mí lo que me preocupa es, a pesar de que Escrivá ponga el foco en el consumo privado, a mí lo que me preocupa, y estoy convencido de que lo que va más a crecer sobre todo va a ser el gasto público, ¿eh? Claro. O sea, va a ser muchísimo mayor, porque es lo que realmente está dopando la economía, no nos engañemos, ¿no? Y me preocupa, lógicamente, que no haya presupuesto, que también ha dicho Escrivá, si no le he leído mal, también ha dicho que, bueno, pues tampoco pasa nada porque no haya presupuesto. O sea, ahí está haciéndole un guiño al gobierno, ¿eh? Que tenemos herramientas y que hay otros países que están mucho peor, ¿no? Dice, como Francia o como Estados Unidos. Bueno, pero preocúpate primero por el nuestro y luego ya hablamos.
Claro. Pablo, es que, como apuntaba Juan Carlos, si no estamos cumpliendo con el déficit, con las reglas fiscales, cuando crecemos más que nadie en Europa, cuando crecemos un 3%, es que es desesperante, porque descorazonador. ¿Cuándo vamos a cumplir con las reglas?
Sí, efectivamente, yo creo que Juan Carlos ha descrito el escenario muy bien. Yo tengo que decir que estoy en desacuerdo contigo con que se haya quitado el traje de hooligan. Se ha abierto el traje de hooligan. Pero si de verdad se hubiera quitado el traje de hooligan, hubiera puesto el foco sobre lo que ha dicho Juan Carlos, que es lo esencial, el gasto público.
Claro.
Es decir, estamos creciendo la economía que más crece Europa, pero es que el 54% de ese crecimiento es gasto público. Aparte de que este año se ha hecho la mayor oferta de empleo público en la historia. Claro. Que también es gasto público, también te genera creación de empleo. El infierno fiscal está ahí. Mientras no se modere un poquito el infierno fiscal, es muy probable...
No se va a moderar, ¿eh?
Y no se va a moderar, efectivamente.
Ya te lo digo yo.
Es muy probable que ese crecimiento no sea sostenible. Y luego, además, hoy leía que ayer hizo una declaración Christine Lagarde, creo que fue, o no, von der Leyen, Ursula von der Leyen, llamándonos la atención por las altas tasas de pobreza infantil. Es decir, es que tenemos un porcentaje de población muy empobrecida. Es verdad que el consumo sigue tirando, pero ya hay unas desigualdades sociales, lo hemos aquí dicho muchas veces, que cada vez nos estamos convirtiendo más en un modelo de crecimiento latinoamericano de ricos y pobres. Y eso, aparte de generar conflictividad social, genera una inestabilidad en el crecimiento muy importante. Entonces, yo creo que Escrivá se ha quitado el traje de hooligan porque tiene que vigilar el procedimiento de déficit excesivo, etcétera, etcétera. Pero si se lo hubiera quitado de verdad, hubiera puesto el foco sobre los elementos que ha dicho Juan Carlos: gasto público, déficit público. Al final es todo lo mismo, vamos.
Claro.
Pero creo que debería haber sido más duro el discurso si de verdad hubiera sido objetivo y técnico.
Fíjate, Juan Carlos, al hilo de lo que apuntáis, ¿no?, de ese crecimiento dopado, hoy cobra actualidad porque en la sesión de control al gobierno la ministra Montero ha vuelto a insistir en que hay que subir los impuestos porque hay que cobrar más, a pesar de que estamos en ganar más ingresos fiscales. Claro, pero su argumento era el de siempre, ¿no? El de ratio PIB, ingresos fiscales de nuestro país, está más de 4 puntos por debajo de los socios europeos. Pero claro, es que ese PIB está engordado a través de gasto público, claro, de endeudamiento, de generación de empleo público, mientras que los impuestos no se pagan por ahí, lo pagan ciudadanos particulares que están empobrecidos. Entonces, claro, nos engaña continuamente.
No, y con la progresividad en frío y con la inflación, que los salarios cada vez tienen menos poder adquisitivo y que además de engañarnos con esos, con ese juego de trileros, es que además hablar de la presión fiscal es hablar de un concepto erróneo. Tenemos que hablar del esfuerzo fiscal.
Claro, claro.
Yo diría que al paso que vamos, el esfuerzo fiscal de los españoles va a estar por primera vez liderando la tabla de la Unión Europea. Porque vamos, es que ya no podemos más. Es que, y además a mí es que me hace gracia. Es que va a haber algún año en el que diga vamos a bajar algún impuesto, porque aquí siempre hay que subirlo. Es decir, continuamente subiendo y subiendo. Hay una sangría fiscal que va a llegar un momento, que como bien decía Pablo, es que nos estamos quedando sin clase media. Sí. Y la clase media es la que alimenta el crecimiento de una economía.
Claro, es que perdona que
aspira. Y luego... Sí. Dime.
No, simplemente apuntar un dato, que ya hay un 34,5% de gente en pobreza o exclusión. Es decir, estas cifras que decimos es que es casi un tercio de la población.
Sí, efectivamente. Y esa gente también reciben ayudas, que eso también, cuanto más crece, más ayudas, más gasto público. Si es que todo es una bola de nieve.
Y captura del voto de esto, quien es partidario de establecer esa forma de funcionar el Estado.
Claro.
No lo olvidemos.
O sea, el mecanismo de... Claro. Que algunos llaman de las paguitas, ¿no? Es decir, es que así no funciona, porque llega un momento es que todo eso sale del mismo sitio, del mismo cajón, que es el sector privado. Y el sector privado ya está, pues que no podemos más.
Hemos hablado del individuo, del ciudadano de a pie, que la vaca no da para más, pero es que quien paga a la mayor parte de los trabajadores de este país, que es el sector privado, pues tiene unos costes laborales en máximos. Hemos visto, según el INE, que el coste laboral en conjunto supera los 3.000 euros, el salarial supera los 2.200. Así es bastante difícil generar empleo, ¿no?
Claro, y sobre todo porque no se dan suficiente importancia, pero los datos de productividad son cada vez menores. Es decir, la solución es acortar la jornada laboral. Yo lo que veo, cuando vas paseando por la calle, es cerramos los lunes, cerramos los jueves, cerramos los miércoles. Es decir, al final es que las empresas no están pudiendo asumir, pese a la elevación de los precios, esos costes laborales tan tremendos. Es que, claro, lo que nos olvidamos cuando sale la ministra de Trabajo, no, es que 1.100 es una paga muy baja para la gente, cierto, en Madrid. Pero claro, el problema es que a eso tienes que añadirle un 35% de seguridad social que paga la empresa. Tienes que añadirle otros costes laborales que también tiene la empresa. Es decir, y sin incremento de ventas, sin posibilidad de repercutir, sin posibilidad de aumentar la productividad. Entonces, bueno, es que... y en un país donde el 95% de las empresas son pymes. Porque si fuéramos a Alemania, donde hay un 40% de grandes empresas...
Claro.
Yo no creo que a Volkswagen, por poner un nombre de una empresa alemana, le suponga un esfuerzo bestial incrementar sus costes salariales algo. Pero a Manolo, el de la charcutería de la esquina, le hace cerrar.
Claro, es que no solo es que sean pymes y pymes pequeñas, es que, Juan Carlos, son micropymes, muchas veces autónomos con empleados. Que es que, claro, el músculo que tiene ese tipo de empresarios es mínimo.
Nada. El músculo financiero prácticamente nulo y cada vez más debilitado. Pero bueno, siempre se pueden conformar con el kit digital, que es que ese es el gran invento que le están dando a los autónomos, que al final les sale más caro el collar que el perro. Es decir, los autónomos, los pequeños empresarios, los autónomos, son los más olvidados, iba a decir por este gobierno, pero también por otro gobierno, ¿sí? Pero por este gobierno muy olvidados. Y no son los que reciben las grandes ayudas para ser rescatados. Yo no sé si habrá algún autónomo o un pequeño empresario que lo haya rescatado el gobierno, como rescatan a las grandes empresas.
Es tremendo. Y todo en un contexto, Juan Carlos, en el que seguimos con los fijos discontinuos sin actividad, escondidos. Se habla de que son casi 800.000. Las cifras de paro, que ya son vergonzosas, que ya lideramos, que doblamos prácticamente la media de la Unión Europea, sería todavía mayor, serían 3,4 millones de parados. Sí, que eso hay que tenerlo en cuenta.
Pues por eso hay que hacer, como digo yo, que como se hacen algunas veces cuando viene una visita en algunas casas, que la mugre la esconden debajo de la alfombra. Y vamos a esconder lo que tenemos visita. Pues esto es lo que está pasando. Es que no son 3,4 millones de parados, es que son más, porque no se contabilizan muchas otras personas que al final pues también están paradas, ¿no? Pero claro, es que, como digo yo, las estadísticas pueden servir para iluminarnos o para apoyarnos. Y entonces este gobierno utiliza los números y juega con ellos pues para que les salga más o menos aprobado de cara a Europa. Pero todos sabemos que la realidad no es esa.
Quiero terminar con algo más en positivo, aunque sea elucubración, pero bueno, Pablo, y para ir en positivo, pues casi que tengo que salir de España, lamentablemente. Sabemos que con esa llegada de Trump, volvemos al principio, pues va a haber una realidad de la primera economía del mundo más proteccionista, ¿no? Hay gente que lo califica incluso como neoaislacionista, ¿no?, al presidente Trump. Y claro, hay gente también que piensa, hay expertos que dicen, bueno, pues esta es la nuestra, esta es la posibilidad de que Europa pues recupere algo de relevancia global, que ocupe ese nicho que a lo mejor en las relaciones bilaterales comerciales con China, se me ocurre, no va a ocupar o no quiere ocupar Estados Unidos, no sé. Aunque sea empujados, aunque sea la fuerza Orkan, ¿puede ser positivo ese aislacionismo trumpiano?
A ver, depende hasta dónde llegue Trump. Es decir, bueno, Trump es capaz de casi todo, pero veremos hasta dónde llega, porque, bueno, hay gente experta en su gobierno, es decir, él habla mucho, dice mucho, ya veremos hasta dónde llega. Efectivamente sería una oportunidad para Europa, pero Europa para lograr esto debería olvidarse un poco de la Agenda 2030, y me explico, no es que esté mal, es que no es el momento de hacerlo.
Es que no es competitiva.
Claro, es que no es competitiva. Claro. Entonces, o la relajas, o la haces Agenda 2050,
sí.
O es que no vamos a poder aprovechar la oportunidad, y quien va a aprovechar la oportunidad probablemente sea China.
Algún contertulio de otros días apunta, cuando hablamos de China, Estados Unidos, Europa, algo así, no sé, Juan Carlos, si lo has oído alguna vez, como Estados Unidos innova, China copia y Europa regula, ¿no? Y se queda atrás.
Europa, Sí, no, no hay más que ver las regulaciones de Europa mientras los demás se siguen adelantando, ¿no? Pero vamos, es que en el nuevo orden mundial que se está configurando para los próximos años, yo diría que la Unión Europea ni se le ve ni se le espera, ¿eh? Y que no deja de ser un actor geopolítico que cada vez tiene menos relevancia en los equilibrios económicos mundiales. Y al final, pues este segundo mandato, como bien decía Pablo, de Trump, pues puede abrir oportunidades para la Unión Europea. Viéndolo desde el punto de vista positivo, pues como el que contrata a un entrenador, porque si se pone las pilas en la Unión Europea, con lo duro que se puede poner Trump, pues hombre, pues te puedes ir para reforzarte, pero mucho me temo que no va a ser así, ¿eh? Entonces al final la Unión Europea tiene que decidir, aparte de no pegarse tiros en el pie, como siempre, con la regulación, pero va a tener que decidir si quiere más a papá o a mamá, es decir, que va a tener que hacer funambulismo para no tener que enfrentarse ni con Estados Unidos ni con China, está en un sándwich.
Con esa reflexión final de Juan Carlos nos quedamos. Juan Carlos, Pablo, muchísimas gracias por vuestra colaboración, un abrazo y hasta la próxima.
Gracias a vosotros, Rafa, un abrazo.
Venga, gracias,
un abrazo. Ahora nos vamos al boletín de la una de la tarde, lo trae ya Blanca del Tronco, no se lo pierdan. Luego tenemos toda una hora llena de contenidos, vamos a hablar de qué hacer con los impuestos si nos toca la lotería, lo tratamos con Castellana Consultores, también tenemos la innovación digital que nos trae Seros y hasta un restaurante, el Ar de Domingo, no se lo pierdan porque sigue a media sesión en Radio Intereconomía.
Celebramos la Navidad contigo en Radio Intereconomía.
Es la una de la...
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.